Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook, La Voz Hudson Valley.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos, con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori, muy contentos, nos encanta este mes de julio, soleado, caluroso, divino. ¿A dónde van a ir este fin de semana? Me cuentan, por favor. Como saben, nos escuchan en el 107.9 FM, 1490 AM, radiokingston.org, también en la aplicación para el teléfono móvil. Esta semana, como les vengo mencionando, estamos haciendo el programa. Muchas de las entrevistas que están escuchando, tal vez la escucharon antes, tal vez es la primera vez, pero son de nuestro archivo porque el equipo de La Voz con Mariel Fiori, Angélica Medaglia y Mariel Fiori, nos fuimos a Hollywood, California, a la 40ª conferencia anual de la NAJ. La NAJ es la National Association of Hispanic Journalists, la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos. Estamos aprendiendo mucho estos días aquí y mientras que estamos aprendiendo, les dejamos a ustedes buen contenido, digo yo. Hoy en La Voz con Mariel Fiori es Día de Inmigración y Cultura. Vamos a escuchar una entrevista con el profesor de literatura de SUNY New Paltz, Adolfo Béjar Lara, en su columna Libros para la Gente, que nos habla de la poesía de Hubert Matihuá. Él es un poeta de la comunidad Mepa en Guerrero, México, y también hablando del Día Internacional de la Lengua Materna, que reconoce la importancia del multilingüismo. Así que digo yo que va a estar bien interesante. También una entrevista con la abogada de inmigración Nabil Infante. Ella trabaja con el Regional Immigration Assistance Center para la región del Valle del Hudson. Nos cuenta un poco los servicios gratuitos que ofrecen de abogados de inmigración y también a abogados que representan a personas con casos penales y de familia. Si están con un caso de inmigración, pueden pedirle a su abogado que los represente a través de esta organización. Así no tienen que pagar tanto, pienso yo. Es que escuchemos qué tiene Nabil para decir. Y como si fuera poco, la última parte les presentamos hoy, de las cinco partes, esta entrevista tan especial que tuvimos el año pasado en México con el maestro Arturo Mesa Gutiérrez. Me dijeron, quiero escuchar todas las partes juntas. Bueno, esta semana fue la oportunidad, cada día una de las partes de los consejos del maestro Arturo Mesa Gutiérrez. De hecho, hoy el tema son los consejos de los abuelos, los consejos ancestrales. Amigues, espero que les guste lo que les dejamos para ustedes y no se vayan.
En los libros hallarás
Libros para la Gente con Adolfo Béjar Lara.
El tesoro del saber.
¿Cómo estás, Adolfo?
Encantado de estar de vuelta, como siempre.
Claro. Y feliz año, porque no te vi desde el año pasado, que yo no te veo.
Es verdad, no nos vimos. Estuve con Angélica, que también fue un gran gusto compartir el micrófono con ella. Y bueno, encantado de volver a encontrarnos.
Claro que sí. Y hoy tenés un tema, me parece, bastante interesante. ¿Cómo es que surgió esta idea?
Bueno, yo he estado leyendo mucha poesía de escritores de origen indígena, mexicanos particularmente, entre ellos Nadia López, que creo que hemos hablado de ella en este micrófono antes. Y bueno, recientemente he estado leyendo la poesía de Hubert Malina, que es como se pronuncia, ¿no? Y bueno, es como difícil.
Ah, Uber.
Por cómo se escribe el nombre, ¿no? Que es Hubert Matihuá, pero la pronunciación es Malina.
Okay.
Y que bueno, honestamente, yo tampoco sabía hasta que escuché a Uber pronunciar su nombre,
su
¿no? Y le preguntan, bueno, es que, ¿y por qué es como muy diferente la pronunciación y la?
Sí.
Él dice, es que en el lenguaje Mepa, ¿no? Que es el lenguaje de la comunidad Mepa, de donde él es,
uh-huh,
es un lenguaje muy tonal, nasal, uh-huh, en donde los sonidos son muy diferentes a las letras escritas. Entonces su nombre es Uber Malina, pero se escribe completamente diferente. Y bueno, esto de la tonalidad es bien interesante y quiero hablarlo un poco más adelante.
En la lengua originaria no había lengua escrita.
Exacto, no había...
Entonces, esta grafía es española. Exacto, o europea.
Sí, es una especie como de imposición escritural sobre el lenguaje mepa. Pero bueno, yo pensaba en estos poetas y particularmente en Uber Malina, a propósito del Día Internacional de la Lengua Materna, que se celebra el 21 de febrero, que es una celebración que por un lado reconoce la importancia del multilingüismo, pero sobre todo está interesado en salvaguardar la diversidad lingüística alrededor del mundo. Porque hay un problema muy grave alrededor del mundo, ¿no? Uh-huh. Se calcula que hoy en día hay más o menos unas 7,000 lenguas que se hablan alrededor del mundo, y los lingüistas nos dicen que en alrededor de 100 años el 95% de esas 7,000 lenguas van a haber desaparecido. Y una de las causas es precisamente que no son enseñadas en ningún lado y que los encargados como de mantener vivas esas lenguas son las gentes que la aprenden a partir de su lengua materna.
Encontré una estadística de las Naciones Unidas, dice que en todo el mundo el 40% de la población no tiene acceso a una educación en una lengua que hable o entienda. Entonces, ¿están siendo educados? No están siendo educados.
Ah, claro.
Si te dan una educación en un idioma que no entendés, 40% del mundo, wow.
Exacto, las instituciones educacionales son en cierto sentido responsables de la desaparición de las lenguas, pero también tendrían que ser responsables de mantenerlas vivas, ¿no? Y bueno, este dato, ¿no?, que es como muy duro, de que 4 de cada 10 personas no tienen acceso a una educación en la lengua con la que crecieron.
Bueno, acá en Estados Unidos, no estamos hablando allá un lugar perdido en Asia o África, no, acá en Estados Unidos.
Sí.
El español o el quechí, que es el idioma originario de muchas personas, no, en la escuela se cancela, solo inglés.
Claro.
Y te sacan de tu clase de matemática, de tu clase de historia para ir a enseñarte inglés y así te vas retrasando. Entonces, bueno, mira los índices de graduación en las escuelas.
Sí, no,
¿qué
no
está pasando?
Terrible. Y bueno, y se dice, ¿no?, por ahí que Estados Unidos es el país a donde vienen muchos migrantes, pero también es el país a donde muchas lenguas vienen a morir.
Oh, yeah.
Precisamente porque hay una larga historia de monolingüismo en Estados Unidos y hay una resistencia a otras lenguas, ¿no? Siempre se ha querido como imponer el inglés como la lengua única para imaginar la comunidad. Y bueno, es un problema en Estados Unidos. Y bueno, también habría que decir que eso está cambiando. Hay mucha gente que está abogando por la educación bilingüe. Y bueno, aunque es muy poco lo que se está haciendo algo y creo que es un buen comienzo para empezar a darle a estas 40% de la población mundial uh-huh. acceso a una educación en sus lenguas. Y bueno, yo pensaba, ¿no?, precisamente también en esto en relación a lo que ocurre en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica se calcula que hay alrededor de 550 lenguas indígenas. Y investigadores calculan que en 25 años, ¿no?, para el 2050, un tercio de esas lenguas indígenas habrán desaparecido otra vez, precisamente como un proyecto de desaparición de estas lenguas y bueno, lo importante no es que no solo...
Homogenización.
Homogenización, pero lo importante es que cuando una lengua desaparece, no solo desaparece la lengua, ¿no?, desaparece una comunidad entera, desaparece un sentido de comunidad y desaparece una forma de habitar el mundo.
Es lo que te estaba por decir, porque yo hablo varios idiomas europeos, español, inglés, francés, alemán, y veo diferencias en cómo vemos el mundo, los que hablamos español versus los que hablan inglés, y me encanta poder hacer ese puente entre los dos idiomas, porque uno encuentra diferencias a pesar de que son lenguas europeas. Y me fascina cuando me traes autores que ven el mundo con una perspectiva de una lengua indígena, que tiene otra forma de ver el mundo. Me gustaría saber cómo ve el mundo Uber Malina.
Bueno, Uber Malina, ¿no?, de esta comunidad de las montañas de Guerrero, nacido en 1986, ¿no?, tiene alrededor de unos 36, 37 años, es poeta, muy galardonado, sí. Ha ganado muchísimos premios,
wow.
Tiene tres libros de poesía, aunque los más conocidos son su libro publicado en el 2016, Piel de Tierra,
uh-huh.
y el segundo, o el que les traigo para hoy, que se publica en el 2018, Cicatriz que te mira. Bueno, ya uh-huh. hay algo algo muy interesante desde el título, ¿no? Cicatriz que te mira.
Impresionante.
Y bueno, Uber Malina está interesado en escribir sobre la cultura MEPA, pero también sobre sus luchas, ¿no? Esta área de Guerrero, México, es una área muy rica en minerales y también en gases naturales, y ha habido una lucha con compañías extranjeras quienes quieren desposeer a esta comunidad de sus tierras, ¿no? Entonces, Uber Malina, entre otras cosas, está muy interesado, por un lado, en hablar de estas injusticias, pero sobre todo, a partir de escribir en la lengua MEPA, le interesa remarcar que estas gentes viven y llevan a cabo formas de vida en estos lugares, ¿no? Y bueno, yo pensaba en tu introducción al programa, en donde hablabas que van a venir otros colaboradores a hablar de las culturas mayas, pueblos originarios, que creo que tienen muchísimo valor, ¿no? Pero también hay que recordar que esas prácticas no son algo del pasado, ¿no? Sino también hay mucha gente de origen maya, de origen mepa, de origen mixteca, que vive hoy en el presente.
Tal cual.
Entonces, eso es también algo que le interesa muchísimo a Uber Malina, ¿no? Hacerse presentes.
Bueno, hablando de eso, tenemos un video de él leyendo su propia poesía. ¿Te gustaría que lo escuchemos?
Por favor.
A ver. Está por ahí. Uber Malina, la voz mepa.
Ha reforzado mi identidad como hablante de la lengua mepa. Me ha permitido caminar en otros pueblos sin olvidar lo que soy. Me ha permitido poner oído a las historias de los abuelos para aprender. La poesía me ha dado palabra en mi comunidad. En la lengua mepa, la poesía se nombra de muchas maneras. Esta definición va a depender del contexto de la palabra y de quien la hace suya. Por ejemplo, ahgashkaktsa, palabra que alegra; ahgachakwa, palabra que aconseja o palabra de las estrellas; ahgashawi, palabra que despierta; ahgatsiya, palabra bella. No existe el concepto que englobe todo. Cada palabra en su diferencia hacen el todo. Me gusta escribir poesía porque para mí es la voz de la memoria, es la voz de un pueblo que resiste contra una cultura hegemónica que pretende exterminarla.
Ango basta, niti basta, magaja ango bambambi i asnuri mash manimia, haminimba mitsu, mashatrastraka ija. Mashaminya, shimba shwa ija no, shihuba na nestinya, shinangraa, rinarata iwanga. Atanega makui, jiki, tigidagwa, hamini tunyangwa, rinishnara ka. Ido nira tiga mane. Bamba micha, nanja walo inunumba. Numori nando, rinimba jaho, mashani amina. Nando, manjanguya gwa, rinarasna tia kehupa, riniwano nyangwa. Haminimba mitsu, mashatanguhuare irikishnu, nanimbiya ana. Hamihambuanya, rinisnga mashinya. Shirika iti. Marika manga, shtua mwa, dimanya una jugalo. El gallo, me dijo el gallo, crecerá mi palabra cada día hasta que tiemble tu corazón y dejes de agachar la cabeza. No tengas miedo si a otro pueblo llegas, si la montaña te viste y en otra lengua te enredas. Respeta la chicharra que enterraron en tu garganta, las venas de tu brazo que por juguetón te dio la calabaza. Cada mañana grito al mundo, no quiero que ningún hermano se deje. Escuchen las estrellas, que tu mano da fuerza a la tierra que te dejaron. Nunca vendas las flores contadas donde lloraron tus padres, ni el camino del venado que te enseñó la abuela. Si hay sangre, también habrá plomo para defender lo nuestro.
Quedé impresionada con toda la... ¿Qué me pasó acá? Okay. Con esta combinación, el cuerpo, sus manos, su sangre, son calabazas, es chicharra, es todo uno. Es,
sí.
No hay límite entre un humano y lo que lo rodea.
Claro, hay algo muy, por un lado, metafórico, pero hay una materialidad a su poesía, ¿no? En donde está pensando como en estos insectos, ¿no? En estas semillas, como parte del cuerpo humano o de la persona mepa, que le permite como pensarse a sí misma en relación a esas cosas, ¿no? Una relación mutua, tal vez simbiótica, ¿no? En donde estas cosas se conectan para crear algo nuevo. Y a mí, sobre todo, lo que me llama mucho de este video es esos primeros comentarios que hace, ¿no? Sobre la poesía. Que la poesía es como la memoria de su pueblo, ¿no? Una forma de hablarse a sí mismos y sobre ellos mismos. Pero también me interesó mucho, y creo que este es un punto muy importante, la idea de que en el lenguaje mepa, la poesía tiene diferentes nombres. Y dependiendo cómo se use y quién la use, significa algo diferente, ¿no? Que la poesía es la palabra que alegra. La poesía es la palabra que aconseja, o la palabra de las estrellas la llama, la palabra que despierta, o la palabra bella, ¿no? Entonces, creo que este momento nos permite como entrar en esta idea que comentábamos un momento de cómo el lenguaje no necesariamente siempre es una forma de comunicarse, ¿no? Ese es como nuestro entendimiento más básico del lenguaje, ¿no? Un medio para comunicarnos. Pero el lenguaje también es un espacio en donde se produce el mundo, en donde estamos acercándonos al mundo y en donde estamos llevando a cabo formas de habitar el mundo. Uh-huh. En donde para él la poesía no solo es la poesía, ¿no? O lo que nosotros llamaremos poesía, sino es estas otras cosas. Y todo está, y estas otras cosas crean una especie como de todo, en donde la poesía es una cosa, pero es muchas al mismo tiempo. Y también lo que es bien interesante del lenguaje mepa, ¿no? Es que es un lenguaje del tronco otomangue, que es la raíz de varias lenguas indígenas en México, incluidas el mixteco y el zapoteco. Pero lo que hace muy particular a este tronco y a estas lenguas es que son lenguas tonales, conocidas como lenguas tonales, lo que quiere decir que usan la misma palabra para referirse a diferentes cosas. Mm. Y esas diferentes cosas se expresan, o la idea de esas cosas se expresan a partir de nada más decirlas en un tono diferente.
Estaba pensando que el poema que escuché del gallo, que es solamente puedo decir esas palabras que escuché, no las entendí, pero mucho sonido M, N, G.
Uh-huh. Sí, ¿no? Sí, mucho, hay como una nasalidad, hay un tono, ¿no? Y bueno, otra vez, ¿no? Es decir, cómo no es que tengan palabras diferentes, sino que cómo nos aproximamos a la palabra, cómo la pronunciamos, ya está creando otro significado sobre esa palabra.
Por eso hay como tres acentos en una palabra.
Exacto. ¿Sí?
¿Cómo pronuncias esto?
Y bueno, yo tenía otro poema que me gustaría leer, sí. Como para tener otro momento, para, no sé, saborear la poesía de Uber Malina. Este poema es de su libro Cicatriz que te mira, que es un poemario que habla de esa lucha, de esa resistencia de este pueblo. Y también habla como de sus orígenes mitológicos. Y bueno, les leo. En la piedra. Nacimos en la piedra donde se posó el pájaro Marutzí. Cantó a los montes para esconder nuestra hierba y talló nuestras manos hasta hacerlas suaves para recibir la sonaja de la muerte. Aquí nos quieren porque nuestros dedos rebanan el sol para chorrear la tarde, porque nuestra piel guarda los fantasmas y el llanto de otros pueblos. Nos quieren porque nuestros pies son sigilosos y no lastiman a las lenguas que brotan de la tierra para pintarse de blanco, de lila y de rojo. Nos buscan porque sabemos surcar la tierra para sembrar las palabras, hambre, necesidad y pobreza.
¿Quiénes son esos que nos quieren?
Interesante, ¿no? ¿Quién nos quiere, no? Nos quieren porque nuestros pies son sigilosos, ¿no? Nos quieren porque nuestros dedos rebanan. Y es bien interesante, ¿no? Esa palabra, nos quieren, querer, ¿no? En un sentido emocional, ¿no? Querer a alguien, pero querer también como demandar algo de alguien. Uh-huh. Y yo me pregunto, tal vez si el nos quieren, tal vez es una referencia a los antepasados, ¿no? Los antepasados quieren que nos quedemos aquí porque hemos estado aquí, uh-huh. porque sabemos surcar la tierra, ¿no? Sembrar palabras.
Pero al final es nos buscan. Unos nos quieren y otros nos buscan.
Nos buscan, es verdad.
Hambre, necesidad y pobreza.
Nos buscan. ¿Quién nos busca, no? Y es bien interesante todo esto, ¿no? O sea, y eso es como parte de la poesía, ¿no? La poesía está abierta como a la ambivalencia. La poesía está abierta como a el juego de las palabras y la musicalidad y lo que produce.
Él lo escribió originalmente en la lengua...
Mepa, sí. ¿Mepa? Sí, lo escribió en la lengua originalmente Mepa.
¿Él lo tradujo?
No estoy seguro, creo que sí. Creo que él traduce sus propios poemas, porque bueno, creo que no hay... Se sabe que hay alrededor de 98,000 hablantes de la lengua Mepa, entonces no sé si él le confiaría a alguien más traducir sus propios poemas. Entonces, a mí me da la impresión que sí.
Él es traductor también.
Que él traduce sus propios poemas del MEPA al español.
Es licenciado en filosofía y letras, uh-huh. ha estudiado toda la educación formal típica y más allá.
Claro, mucho, ¿no? Sí.
Muchísimo más. Es profesor. Muy, este poema me gustó mucho la parte que dice, talló nuestras manos hasta hacerlas suaves para recibir la sonaja de la muerte. Es como entregado a la realidad de la vida. Uh-huh. No se esconde. Me gustó mucho.
Sí. Es un poema... Yo creo que hay algo muy visceral en él, en donde está siendo muy directo, ¿no? Tal vez hablando como de ciertas condiciones de vida, o que están listos para recibir lo que está por venir, así sea la muerte, ¿no? Pero también que son una comunidad que resiste, ¿no? Y que guarda. No solo, dice, nuestra piel guarda los fantasmas y el llanto de otros pueblos, ¿no? No solo en nuestro pueblo, sino también está pensando en otras comunidades que probablemente han pasado por algo similar, ¿no? Uh-huh. Porque nuestros pies son sigilosos y no lastiman a las lenguas que brotan de la tierra, ¿no? Una especie como cuidado, uh-huh. una especie como de paciencia, ¿no? En poner atención a sus pasos para no herir a esa tierra y esas lenguas, ¿no? Y esas lenguas, yo pienso, tal vez,
son
otra
las
vez,
plantas.
Las plantas, tal vez un sentido como de historia y de sus antepasados.
Cuando van naciendo las plantas parecen lengüitas, es verdad, como uh-huh. una pequeña hojita. Y después dice, para pintarse de blanco, de lila y de rojo, las flores.
Las flores, claro, yeah. sí. Entonces hay algo...
Muy lindo.
Sí, muy hermoso en este poema y, bueno, en realidad en toda su poesía, ¿no? Hay algo muy visceral, pero hay algo también muy, muy concreto, unas imágenes muy concretas que nos acercan a una realidad vivida de estas comunidades Mepa en la montaña de Guerrero.
Nos dejaste un regalo también para nuestros oyentes que pueden leer también en el grupo, en la página de Facebook de Radio Kingston. Ya pusimos el enlace, es un link a Hojarasca, La Jornada, unos poemas que se llaman Las Rayadoras de Maruzzi. Háblame un poquito de Hojarasca, La Jornada, ¿qué es?
Es un suplemento cultural de un periódico, me parece uno de los más importantes de México, La Jornada. Y aquí, bueno, entre otras cosas, pueden encontrar ya sea poesía de diferentes autores, ensayos, reseñas culturales, reseñas de arte, entre otras cosas. Y bueno, ahí en este número, por lo menos que compartí con ustedes, ahí pueden encontrar una serie de poemas de Uber Malina, que son parte de su libro Cicatriz que te mira. Y bueno, pueden acudir y si, bueno, están interesados, ¿no? Este libro... es bilingüe, la impresión aparece en Mepa, pero también en español. Entonces, si ustedes van a Hojarasca, pueden leer los poemas en español, y si ustedes van hasta el fondo de la página, pueden ver los originales en Mepa. No sé, creo que es interesante verlos y ver, ¿no? Cómo se ve el MEPA en la página y también pensar como en las palabras, en la forma del poema, y algo también en la forma.
Buenísimo, bueno, gracias por este regalo, la verdad. ¿Encontramos esto en la biblioteca local o en este link nada más?
Desafortunadamente no lo tienen en la biblioteca local, tenemos este link por ahora, claro, yo me voy a encargar de insistirles que lo compren y que lo traigan. Si están interesados, les gusta, yo tengo dos de los libros de Uber, y bueno, pueden mandarme un correo y podemos, no sé, hacer como un intercambio biblioteca La Voz, en donde podemos intercambiar libros.
Wow, okay, buenísimo. ¿Dónde te pueden mandar un correo, Adolfo? Gracias.
Sí, mi correo electrónico es adobejar@gmail.com.
Okay, adobejar, así, bejar con B larga, ¿verdad?
Sí.
Okay, adobejar@gmail.com. Yo estoy escribiendo para compartirlo también.
.com.
Muchísimas gracias, Adolfo Bejar Lara, como siempre. Muy feliz de tener esta columna aquí y espero ansiosamente a ver de qué vamos a hablar en marzo.
Nos reencontramos pronto. Seguro vale. Algo muy interesante también.
Claro que sí. Hasta luego.
Hasta pronto.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Y para el comentario de hoy tengo unos invitados muy especiales que son abogados que representan a la Agencia de Inmigración Regional Immigration Assistance Center, específicamente para el área del Valle del Hudson. Está con nosotros aquí Nabil Infante esperando al abogado Robert Horn, pero podemos empezar a hablando con Nabil. Buenos días, Nabil, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo estás?
Bien, tu compañero Robert se nos va a unir pronto.
No, no va a poder porque tuvo una emergencia que tiene que asistir a un abogado en la corte.
Ok, bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y qué suerte.
A ustedes por la invitación.
Bueno, contanos un poco qué es esto del Regional Immigration Assistance Center.
Bueno, nosotros somos partes de 6 centros que son unos centros que se crearon por un caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos que se llama Padilla versus Kentucky. En este caso, la Corte decidió que los defensores criminales deben, por ley, explicarle a los inmigrantes las consecuencias que puede tener un cargo criminal, una condena penal en su estatus migratorio. Entonces, nuestro centro, somos como expertos de esa área de inmigración y ley criminal y nos encargamos de aconsejarle a los abogados de defensa criminal cuáles consecuencias puede traer ese caso criminal que tenga el inmigrante en su estatus migratorio. Nosotros no representamos a inmigrantes directamente, lo que hacemos es que trabajamos con los abogados de defensa criminal para explicarles esas consecuencias de inmigración.
¿Quién financia el trabajo de ustedes?
El trabajo de nosotros se financia por un grant que es el Indigenous Legal Services.
Eso es a través del estado de Nueva York, ¿verdad?
Sí.
Ok, buenísimo. Entonces apoyan abogados para que entiendan cómo funciona. ¿Nos puedes explicar entonces qué son los derechos o qué son las consecuencias inmigratorias de ciertos cargos penales?
Bueno, lo primero. Sí. No, claro, todo. Va a depender de cada caso, pero lo primero que yo siempre le digo a las personas para que tengan pendiente es que si tienen un caso criminal, un caso que es muy común es el caso de DWI, una persona que lo arresten porque estaba tomado. Es muy importante que el inmigrante sepa que tiene el derecho por ley a que ese abogado le explique cuáles van a ser las consecuencias de ese cargo criminal, de que no se deje convencer por un abogado que le diga declárese culpable y eso no le va a traer ningún tipo de consecuencia. Entonces, ese es un derecho fundamental que nos provee este país y que todo inmigrante debe de saber sobre ese derecho que tenga. Así que cualquier persona que tenga un cargo criminal pendiente, un caso en cualquier corte criminal en los Estados Unidos, tiene el derecho de que le expliquen cuáles van a ser las consecuencias de ese cargo en su estatus migratorio. Y no importa si es una persona que está indocumentado, si es una persona que tiene una petición pendiente, incluso algo que la gente muchas veces no sabe, esto aplica también para las personas que son residentes, porque también las personas que son residentes pueden ser deportados si se declaran culpables de algún cargo criminal.
Carlos, empezando con DWI, acá en el estado de Nueva York, ¿eso te puede causar la deportación?
No necesariamente, pero sí puede traer otras consecuencias. Por ejemplo, tener varios cargos de DWI te puede hacer inelegible para algunas defensas de deportación. También en ciertos casos, por ejemplo, un cargo muy común aquí es cuando la persona anda con un niño menor de edad en el carro. Eso sí puede traer consecuencias graves de
Si está
inmigración, pero
manejando la persona alcoholizada o drogada y
y está con un menor.
acompañado a un menor. Ok. Esto también, sí, continúa, continúa.
No, ¿cuál es tu pregunta, perdón?
No, porque yo sé que ustedes trabajan con casos, representan abogados, ayudan a abogados que representan a no ciudadanos con casos criminales y en familia, corte de familia también.
Sí, hasta ahora el caso que te comentaba, que se llama Padilla versus Kentucky, todavía no se ha aplicado a la corte familiar, pero nosotros también trabajamos esa parte, porque hay muchas personas que no entienden que solamente no es cometer un crimen si una persona admite o hace una alegación de que tuvo una conducta que es penalizada por inmigración, eso también le puede traer consecuencias. Entonces, muchas veces se da ese escenario en las cortes de familia donde no se está tratando algo criminal per se, pero el inmigrante puede decir algo en ese procedimiento familiar que después le puede perjudicar en su estatus migratorio.
¿Qué podría llegar a ser?
Por ejemplo, cualquier admisión de abuso, que son cosas que se dan usualmente en la corte familiar cuando se está tratando de establecer custodia o violencia doméstica. Esas son cosas que pueden traer consecuencias negativas. Es importante también que aclarar que muchas personas no entienden que todo en inmigración también tiene que ver con si a la persona se le debe otorgar ese beneficio. Nada es un deber, es un beneficio de inmigración. Entonces, hay muchas cosas que cualquier contacto que la persona haya tenido con la ley siempre se tiene que reportar en un formulario de inmigración. No importa que ya el caso esté cerrado, no importa que hayan pasado varios años, en todos los formularios de la inmigración siempre preguntan si a la persona se le ha arrestado y todo eso se tiene que detallar.
Wow, okay. ¿Qué otros casos criminales afectan a los inmigrantes?
Hay muchos casos, casos de violencia doméstica, casos de sustancias controladas, casos del uso de marihuana, que aunque muchas personas saben que en la mayoría de los estados ya está legalizada, sigue siendo controlada por el gobierno federal. Había dicho casos de violencia doméstica. Hay diferentes categorías, dependiendo si la persona entró de forma legal o ilegal, nuestras leyes se dividen a qué la persona se enfrenta en términos de que cuáles cargos criminales, cuáles condenas penales pueden hacer que esa persona sea deportada. Y como te digo, no solamente es la consecuencia final puede ser una deportación, también puede ser que se le niegue una visa o que se le niegue un beneficio, se le niegue una ciudadanía, porque en inmigración todo es a la descripción del oficial. Si el oficial entiende que una persona tal vez tiene una condena penal que no se va a deportar a la persona, pero el oficial siente que no se le debe otorgar ese beneficio porque tiene esta mala conducta, eso también se puede tomar en cuenta.
Wow, sí que se necesita abogado para cada
Sí,
detalle. Y
lamentablemente nuestro sistema es muy rígido y muy complicado y por eso es que existen centros como el de nosotros para ayudar a esos abogados de defensa criminal a que realmente puedan explicarle al inmigrante las consecuencias de ese caso criminal.
bueno, hablaste de la marihuana. En el estado de Nueva York, de hecho, la ley que se ha creado para la comercialización de la marihuana la idea es apoyar a las personas que en el pasado habían sido encarceladas por este llamado guerra contra las drogas. ¿Cómo es la situación de los inmigrantes que quieren abrir un negocio de cannabis? ¿Tú dirías mejor no? ¿O qué es tu recomendación?
Usualmente se les recomienda a las personas que tengan mucho cuidado, ya sea a la hora del uso personal, a la hora de incursar en ese negocio o a la hora también de trabajar en ese tipo de negocios. Te comento de un caso reciente que pasó, creo que fue en el 2012, es un caso de California, de una persona que había recibido asilo y estaba trabajando en un centro donde cultivaban la marihuana y su trabajo era simplemente instalar las cámaras de seguridad. Y por
Wow.
eso a esa persona se le negó la residencia.
Wow.
Entonces, sí, es un caso muy triste. Ya una persona que había obtenido el asilo es un caso muy triste, pero demuestra de qué tan duro puede ser nuestro sistema. Y por eso es que es muy importante que a la hora de declararse culpable o de tomar una condena, los inmigrantes estén bien conscientes de lo que van a hacer. Todo esto se trata de tomar una decisión informada.
Ok, entonces el negocio de cannabis, por más que sea legal en California, que sea legal en Nueva York, no puedes ni tocarlo ni con un palo, ¿no? Como dijiste, instalando las cámaras de seguridad en un negocio, no estás tocando la
Exactamente.
planta, no estás haciendo nada, pero tiene que ver con el cannabis. El gobierno federal puede decidir, vos no calificás más porque
Sí.
hiciste algo ilegal para los ojos del gobierno federal. Bueno, ¿cuáles son los derechos que sí tienen los inmigrantes sin estatus legal todavía en este país?
Es muy importante que todas las personas sepan que tienen derecho a permanecer callados, que algo que se da con mucha frecuencia es que personas que ICE llega y toca la puerta de su casa, tienen derecho a mantener el silencio, no tienen que decir cuál es su estatus migratorio, ni siquiera responder a cualquier pregunta sobre ellos mismos o de otra persona. También es importante que las personas sepan la diferencia entre una orden de ICE y una orden judicial. Si ICE toca su puerta y le dice que tienen una orden para entrar, usted debe asegurarse que sea una orden judicial firmada por un juez. Muchas veces lo que ellos tienen es una orden interna dentro de su misma agencia, que es un oficial de ICE que la firma. Eso no es suficiente para entrar en su casa y buscar entre sus cosas. Entonces, es muy importante que las personas conozcan esos derechos. Y también a la hora de si usted pregunta, si le tocan la puerta y usted pregunta si tienen la orden, es muy importante que no digan mentiras. Permanecer callado, pero si ya usted va a comunicarse con ellos, porque es algo muy normal, si una persona, muchas veces ellos te llaman por tu nombre
Claro.
y tú volteas y no sabes con quién es que están hablando. Pero no, hay muchas personas que pueden perjudicar aún más su caso de inmigración si dan información falsa, pero tienen derecho a permanecer callado, tienen derecho a querer solicitar un abogado, tienen derecho a hacer una llamada y no tienen derecho a no dar información de otra persona. Si están preguntando de un familiar que vive ahí, no tiene que decirle dónde esa persona trabaja o qué esa persona está haciendo, quién vive o no vive ahí. En el caso de que ya ellos tengan una orden judicial y puedan arrestarlo y llevárselo, también es bueno que le comunique si hay niños en la casa, si tienen algún tipo de condición médica para poder negociar con ellos.
Okay. Bueno, entonces uno tiene derecho a permanecer callado, pero ¿qué es lo que sí hay que decir? ¿Hay algo que sí hay que decir o no? Nada.
Bueno, se puede decir en el caso de que ellos no, a pesar de que usted se quede callado y ellos sigan buscando o sigan tratando de entrar, usted puede decir, no doy mi consentimiento para que entre a mi casa. No quiero responder preguntas. Si le siguen haciendo preguntas o usted no da ningún tipo de información, puede decir al final, tengo la oportunidad de irme libremente. Esas son cosas como pautas claves que se pueden decir. Es importante que si ellos entran a su casa y es sin su consentimiento, usted le diga, no doy el consentimiento de que entre a mi casa, no doy el consentimiento de que busque mis cosas.
¿Y para qué sirve decir eso? Si al final están haciéndolo.
Sirve porque después, en el caso de que se pueda utilizar información que le pueda perjudicar al inmigrante, todo va a determinar si se puede utilizar esa información o no. Porque una cosa es que ellos entren, pero otra cosa es si se puede utilizar después la información o no. Y si la información se obtuvo de una manera ilegal, no va a poder ser utilizada en contra del inmigrante. Y
Sería
por eso.
ilegal, disculpa Nabil, sería ilegal cuando yo digo no te autorizo. Si yo te digo no te doy con mi consentimiento, lo que estás agarrando de mí está ilegalmente agarrado, ¿verdad?
En el caso de que no tengan una orden judicial para hacerlo.
Ajá,
Y por
exactamente.
eso también las personas pueden, si le dicen aquí está la orden judicial, la persona puede tratar de ver si está firmada por un juez. Usualmente, si es por un juez, va a decir Honorable Judge tal y tal. Pero si es un agente de ICE, puede utilizar hasta la palabra supervisor y todo lo que ellos quieran, pero nunca va a poder decir juez porque ellos no son jueces.
Cuando uno dice no te autorizo, ¿puede filmar todo eso o no?
Yo no realmente, ellos pueden hacerte firmar algunas
No, no,
cosas y
perdón,
eso.
filmar con tu teléfono, puedes hacer un video.
Hay personas que lo han tratado de hacer, todavía no hay una ley clara de que sí o no, pero también eso puede llegar a que se torne como más agresivo cuando ellos ven que los están grabando. Y también todo va a depender de la circunstancia, porque en el caso donde ellos sí tengan esa orden judicial firmada por el juez, sí tienen el derecho de entrar y arrestar a las personas. También es importante recalcar que en el estado de Nueva York hay una ley donde se protegen las cortes. Vamos a decir que es una persona que tiene un caso pendiente en la corte criminal. Ellos no tienen el derecho de arrestar a las personas ahora en las cortes. Entonces, lo que sí pasa es que muchas veces ellos saben que la persona tiene ese caso pendiente y esperan a las personas, pueden esperar a las personas afuera de la corte, pero dentro de las cortes no pueden arrestar a las personas.
Bueno, lo que me estás diciendo es información que me imagino es súper útil, pero a la vez nos está agarrando un poquito de miedito. Entonces quiero saber, ¿ustedes sirven esta oficina de asistencia para abogados de inmigración, específicamente cuando tienen casos criminales o casos de familia? ¿Ayudan a gente, a abogados en los condados de Westchester, Rockland, Putnam, Orange, Dutchess, Sullivan, Ulster, aquí donde estamos nosotros, Columbia y Greene? Esto que estás diciendo, ¿está ocurriendo últimamente esto de que entran a una casa para arrestar a un inmigrante? ¿La policía de inmigración está haciendo esto? Donde viene, recuerdo que hace unos años, durante el gobierno anterior, estaba ocurriendo más seguido. ¿Está ocurriendo esto ahora o no?
Creo que por lo que hemos escuchado, está como volviendo a suceder. Entonces, algo que las personas tienen que tener en cuenta es que hay buena comunicación entre ICE y otras agencias dentro del estado. Entonces, cuando una persona tiene un caso criminal y le toman sus huellas, esas huellas son compartidas con la data que utiliza ICE. Entonces, ellos están muy pendientes de las personas que tienen esos casos criminales pendientes ahora mismo. Hemos visto cómo sí ha subido un poco ese tipo de interacción, no tanto como antes, pero sí se está viendo de nuevo.
Bueno, estás hablando, te toman las huellas digitales, pero esto es durante el proceso, antes de que te declaren culpable. Cuando ya eres culpable, entonces ICE puede venir a buscarte, pero cuando todavía está en juicio, ¿no? ¿Cómo es esta parte? Me quedo un poco.
Bueno, lo que es cuando te arrestan, te toman las huellas.
Sí.
Entonces, ellos pueden ver que tú tienes un caso pendiente. Aunque no te has declarado culpable, sí pueden ver que tienes un
Okay.
caso pendiente.
Bueno, gracias por toda esta información. Yo me imagino que hay más derechos que puedas comentarnos, pero un poquito de tu experiencia. Me imagino que estás a favor de que haya un cambio en las leyes de inmigración. ¿Qué es lo que se necesita cambiar?
Totalmente. Yo creo que una de las cosas que más ayudaría al sistema es incluir más jueces de inmigración. El sistema está muy lleno. Hay personas que le están dando citas para corte que son dentro de 5 o 6 años. Entonces tenemos muchas personas que tienen esos casos de asilos pendiente y todavía no han tenido una audiencia. Entonces se necesitan más personas trabajando para las agencias de inmigración para que el sistema pueda fluir con más rapidez. También creo que una de las cosas que se necesitan es aumentar el número de visas disponibles y también crear diferentes formas para que las personas puedan legalizar su estatus. Algo que sucede, hablando de esa combinación entre lo criminal e inmigración, algo que sucede muy común es que una persona que tiene DACA, si se declara culpable de DWI, no puede renovar su DACA con
Ah.
un solo DWI.
Wow.
Entonces, es una demostración de cómo nuestras leyes pueden ser muy injustas con los inmigrantes. Pero creo que sí, que esa es una de las cosas que más necesitamos, incrementar la cantidad de jueces en nuestras cortes de inmigración.
Nabil Infante, abogada del Regional Immigration Assistance Center. Contame, ¿quién es Nabil Infante? ¿Cómo es que se te ocurrió seguir la carrera legal?
Bueno, yo siempre supe que quise hacer algo que tuviera que ver con inmigración antes de estudiar leyes. Yo antes pensaba que iba a trabajar en las noticias porque crecí viendo Primer Impacto.
¿De
Y
dónde eres,
así,
Nabil?
yo soy dominicana. Yo soy dominicana. Yo nací en Nueva York, pero me crié en la República Dominicana. Entonces siempre crecí con esa pasión por la ley y viniendo de padres inmigrantes, esa fue la rama en la cual se me dio naturalmente.
Fantástico. Bueno, ¿alguna otra cosa que te gustaría mencionar el día de hoy?
Sí, lo que me gustaría recalcar es que nuestro centro no representa a personas directamente. Recibimos muchas llamadas para representación de asilo o de ciudadanía, pero sí le invito a las personas que si tienen algún tipo de caso criminal en estos condados, pueden llamar a nuestra oficina y nosotros podemos contactarnos con su abogado. Nuestro servicio es totalmente gratuito para los abogados. Cualquier abogado también que esté escuchando, si tiene algún, si está representando a cualquier inmigrante, se puede contactar con nuestra oficina y nosotros les vamos a explicar cuáles van a ser las consecuencias de ese cargo criminal. Y no solamente eso, también nosotros ofrecemos alternativas. Si una persona se le está ofreciendo este cargo, pero sabemos que puede traer consecuencias negativas a su estatus migratorio, le decimos, ofrezcan estas otras alternativas. También analizamos cómo esa condena puede afectar ya sea una defensa, una persona que esté en proceso de deportación, o muchas veces recibimos personas que tienen una condena, pero quieren aplicar para la ciudadanía y le podemos explicar cómo eso le puede afectar o no.
Oh, wow. Bueno, Nabil Infante, muchísimas gracias por todo el trabajo que hacen. La verdad que tengo ganas de decir la conversación. Hoy ya no va a poder ser, tendrá que ser en otro programa. Danos el teléfono donde podemos encontrarlo si alguien está interesado en saber más.
Claro que sí, 914-286-3410. Eso es 914-286-3410.
También tiene una página web, ¿verdad?
Sí.
Es HAC. Sí, dime eso.
Lo pueden buscar Regional Immigration Assistance Center, número 4.
Listo, o Hudson Valley.
En la vida se planifica la escuela, la carrera y las bodas, pero es más complicado cuando se habla del final de la vida. Es importante tener las conversaciones que ayudan a que las decisiones y elecciones de atención médica personales sean escuchadas y honradas aun si la persona ya no puede comunicarse por sí misma. Hudson Valley Hospice ha lanzado Lift Up Your Voice, un proyecto de conversación dedicado a la importancia de elegir quién hablará por uno si ya no puede hacerlo. Es importante que los seres queridos sepan la decisión de sus familiares que están al final de la vida. Para más información o para programar una sesión local en su organización, llame al 845-240-7609 o visite hbhospice.org/ACP.
Bien, amigues, seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Qué placer estar en Malinalco con el maestro Arturo Mesa Gutiérrez. Esto no pasa todos los días, así que disfruten de esta conversación. El maestro habla mucho de las culturas originarias que estaban aquí en Mesoamérica antes de lo que él llama la invasión europea, y creo que estoy bastante de acuerdo con esa terminología. Conversamos bastante ya sobre la historia, sobre la dualidad, sobre cómo se aplica la dualidad hoy en día o se aplicaba en el pasado. Hay cosas que ocurrían, hay consejos que daban nuestros abuelos que todavía hoy, en 2023, pueden sernos útiles, maestro. Buenos días.
Toda la enseñanza indígena es natural porque es refleja a la naturaleza. Y encontrar precisamente ese reflejo hace que nosotros nos sintamos seres duales y con el compromiso de no alterar esa dualidad, incluyendo la familia. Vaya, no es antinatural que el varón sea el mandamás, porque a veces hay más cordura y más sabiduría en la mente de la mujer que en el actuar de los varones. En la década de los 70, un compañero nuestro, Jaime García Serra, que actualmente vive en Guadalajara, se echó a caminar por los pueblos y en las zonas de Oaxaca encontró varios consejos en zapoteco, en mixteco, y busco quien los tradujera al español y luego al náhuatl. Y luego se fue enriqueciendo hasta que nos trajo muchísimos. Entonces teníamos un grupo de investigaciones históricas y antropológicas en aquel entonces. Y hicimos una selección de muchísimos que eran incluso copias de algunos refranes europeos, etcétera. Nos quedamos con 20 que serían los más representativos del pensamiento antiguo. El primero regularmente lo utilizo en casi todas las pláticas que damos en las universidades o en los foros, porque refleja el compromiso de vivir. Y dice así: Xictlacaíta mocolzin, Xictlacaíta mocitzin, Xiquintlacaíta motatzin y guanmonantzin, guanochi yolcameh, guanochi tlamantic, initinemis y nahuayolistli. ¿Qué quiere decir esto? Dice: Xictlacaíta mocolzin y mocitzin, respeta a tu abuelito y respeta a tu abuelita. Porque ahí está el valor de lo que se viene conservando en forma tradicional. Luego dice, respeta a tu papá y a tu mamá, a tu papacito y a tu mamacita. Se utiliza mucho el reverencial, no en diminutivo, sino en reverencial. Porque me dice uno de un señor, dice, ¿por qué traduces nonantzin como mi mamacita, que es de este tamaño? Digo, no, porque el cine reverencial. No es por tamaño, sino por cómo la quiero, que es otra cosa, ¿no? Entonces, respeta a tu papá y a tu mamá, pero en donde se eleva a un nivel más universal este precepto, y les digo yo, sobre todas las filosofías vigentes en todo el mundo, es en donde dice, Iguanochin yolcameh, Iguanochin tlamantín, Tlamantín, Inictinemis y Nahuayolistli. ¿Por qué? Porque se respeta a todos los animales y a todas las cosas con las que convives. Y entonces, ¿en dónde nos dejaron atorados el islamismo, el cristianismo, el judaísmo? En que el varón o el ser humano
El dueño.
el dueño de toda la naturaleza. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos creciendo en núcleos sociales como un cáncer sobre la piel de la madre tierra. La estamos ensuciando, la estamos deteriorando, estamos llenando de basura y de miles de toneladas de basura al océano. Y no y como vivimos en las ciudades con las comodidades que afortunadamente se pagan con los impuestos, creemos que así vive todo el mundo. Y que no estamos deteriorando al planeta. Entonces, dice, respeta a todos los seres y a todas las cosas con las que convives, nos está elevando sobre un nivel de comprensión natural universal. Y perdónenme todos los filósofos de todas las religiones, este consejo de Náhuatl se eleva por sobre todas las filosofías vigentes.
Es muy bueno, maestro Mesa. Y estos consejos, estos sí se encuentran en uno de sus libros. El nombre es El Mosaico de Jade con reflejos de obsidiana. ¿Este libro sí se puede encontrar en Amazon?
Está en Amazon. Lo puso Akash de Chicago.
Calle Tosli, que lo tuvimos también en el programa. Pero, ¿qué encontramos en Mosaico de Jade con reflejos de obsidiana? Yo lo empecé a leer y me costó un poquito.
No,
¿Por qué
y te
cuesta?
va
¿Por
a
qué cuesta?
costar más.
¿Por qué cuesta? Cuénteme.
Porque no está hecho para. No, mis libros no están hechos para todos, sino solamente para los que tienen la necesidad de despertar, la necesidad de sentirse parte integrante de la naturaleza, la necesidad de dejar a un lado las comodidades y lo que se compra masivamente en todos los centros comerciales, dejarlos un poquito y tratar de cultivar sus propios rábanos, sus propios jitomates, sus propias lechugas y comérselas porque son parte de su trabajo. La tierra. Le preguntábamos a un campesino en la Sierra de Nayarit, digo, ¿a quién le agradeces tener de tus parcelas tan bonitas? Dice, pues a nadie, porque eso las trabajamos mi esposa, los hijos y yo. vamos por el agua 7 kilómetros todos los días, la regamos, tenemos agua para todo el día, el otro día de muy temprano vamos por más agua, y todo es trabajo comunal. Y digo, pero ¿a quién le pides o le das gracias? Dice, pues a nadie. Si yo le pido a la Virgen o le pido a San Juan que me vengan a ayudar, no vienen. Vaya, nos hacen pensar los libros que yo escribo, porque vivimos en una sociedad un poquito ilusoria. Ilusoria porque además nos cuesta con nuestro trabajo, nos cuesta con nuestros impuestos, vuelvo a repetirlo, pero en muchas comunidades, aun cuando van a vender su cosecha, ya les están quitándolo de los impuestos, no tienen estos beneficios, fíjate.
Cuando está diciendo que no se le pide a nadie, entiendo que es el trabajo propio, pero también no hay como un agradecimiento en las comunidades al agua, a la lluvia, al sol, gracias a que tenemos todos esos elementos, realmente pueden crecer las plantas.
No tienes que darles las gracias, de todas maneras van a trabajar.
Ok. No, no son agradecidos los pueblos indígenas.
No, sí son agradecidos,
Ok.
pero en forma natural.
Ok.
Vaya, no tienen por qué. Cuando me dicen el teocalli o la pirámide del sol, ya vieron que está más dedicada a la lluvia, a la pirámide del sol, con los últimos descubrimientos. Bueno, no es porque vayan a adorar al sol o a hacerle ceremonias al sol, que van a ser bueno, no voy a decir nombres, los grupos que manejan bioenergía van a cargarse de energía allí, no, 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 vaya, no, haya sol o no, hay energía. Entonces, este tipo de adoraciones y de agradecimientos se da en las religiones para crear fanatismos, para crear elementos que se puedan sojuzgar tranquilamente. Y por eso hay pastores
Pero,
y rebaños.
quizás no estoy entendiendo bien. No, esa parte la entiendo, pero no estoy entendiendo bien porque sí he leído, por ejemplo, que cada mes del año está dedicado a algo. Por ejemplo, ahora mismo, casi todo México donde estamos visitando está mucha decoración por Día de Muertos, que en el pasado, según entiendo, a ver si usted me corrige, estaba más para 2 meses, que tenía que ver con la cosecha, como fiesta de la cosecha. Entonces, esa, para mí esa fiesta de la cosecha es un agradecimiento, pero no lo ve así usted.
Mira, yo fui campesino y que yo me acuerde, no íbamos a hacer ceremonias para
Okay.
nada de todo eso. Pero
Okay.
acabas de tocar un punto básico, la fiesta de los muertos en noviembre.
Sí.
Está hecha en noviembre con permiso del clero católico, porque se prohibieron las ceremonias de recordar a los muertos. Y antes sí, exactamente, eran en Tlazochimaco o Micahuitontli, la fiesta, eran 20 días para recordar a los niños y 20 días para recordar a los grandes en Xocolhuetzi o Huemicahilhuitl. Y eran exactamente a la mitad del año, a la mitad del ciclo energético del sol, exactamente en ese punto. Y ahora, bueno. Había un hombre muy rico que se dedicó a mover mercancías de Tlaxcala a Puebla, de Puebla a la Ciudad de México. Y entonces, como tenía mucho dinero, tenía una cuadrilla que le iba abriendo camino para que pasaran sus carretas y sus recuas de animales cargando las mercancías. Y así llegó hasta Veracruz y luego hasta Acapulco. Este señor. Se llamaba de Aparicio, se dio cuenta de que aun cuando la iglesia había prohibido, porque eran paganas y cosas del demonio, el recordar a los muertos, que tenía la iglesia católica un día que se llamaba de los fieles difuntos y que había otro día junto a él que era para dedicarse a todos los santos. Entonces le dijo don Sebastián de Aparicio, pues, dice, pero si siguen haciendo las ceremonias ahí en el monte, siguen haciendo sus recordatorios a los muertos que murieron en ese año y a los que más quisieron, denles permiso. Y entonces dieron permiso, en lugar de 40 días, 2 días.
2 días.
Y en una época en donde la energía la crea el ser humano, ahorita este furor de recordar a los muertos en noviembre, pues crea también una energía que hace que se mueva todo en torno a ese recuerdo.